Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Father wears his Sunday best. Mother's tired, she needs a rest. The kids are playing up downstairs. Sister's sighing in her sleep. Brother's got a leg to keep. He can't hang around.
Tres y seis, dos y seis en las Islas Canarias, esto es la noche de COPE. Ahora mismo leemos las primeras pistas de nuestro concurso Yo sé quién es. Chipre ha sido un paraíso fiscal, como se está comentando estos últimos días. Carlos Salas, nuestro experto en la economía contada con sencillez, nos explica ahora qué es eso de un paraíso fiscal.
Y si quieres comentar cualquier cosa acerca de lo que te vamos contando a lo largo de la madrugada en la noche, tienes varias vías para hacerlo. Una es el teléfono gratuito del programa, el 950-60-06. Nos llamas y charlamos, nos escuchamos en directo en las redes sociales, en Facebook y en Twitter. Nos tienes que buscar como La Noche de COPE. Y hay una última vía, el correo electrónico lanoche@cope.es. Puede que nos estés escuchando en estos días de Semana Santa y, bueno, pues te encuentres con los niños en casa que no tienen colegio, no tienen instituto. Bueno, los del instituto ya se cuidan más bien solos, pero los del cole pues aún no. Y queremos saber cómo te organizas tú estos días de vacaciones, pues si se los puedes dejar a alguien, qué actividades organizas para ellos, para tenerles entretenidos y un poco controlados en casa. Mira, Iñaki nos escribe este mensaje, dice, es el primer año que dejamos al mayor solo a cargo del pequeño. Tiene 12, el pequeño tiene 7 años. Dice, aunque estamos llamando a todas horas y el pobre nos dice, es que no os fiáis de mí.
Bueno, 12 es una edad ya comprensible para dejar a tu hijo pequeño con el mayor.
Sí, pero yo me imagino que el primer día o el segundo, sí, pues claro, uno claro, está claro. Llamando, ¿no? Continuamente.
Yo
y además está bien
llamando continuamente.
Tenerlos controlado. Bueno, ¿y tú cómo te organizas en estos días de vacaciones para ellos y quizás pues no lo son para ti y andas haciendo malabares con los niños en casa? Pues ya sabes cuáles son las vías que tienes para participar y que nos lo cuentes aquí en la noche.
Tres y ocho, dos y ocho en las Islas Canarias. Momento para la primera lectura de la carta de la segunda noche de la final de marzo del concurso Yo sé quién es. Solo pueden participar los seis finalistas, los que se han ganado la plaza para estar ayer, hoy y mañana en esta triple cita de la final del concurso. Ellos son Javier de San Sebastián, Jesús de Torrevieja, María de San Sebastián, Antonio de Cartagena, Antonio de Aspe Alicante y Óscar de Palencia. Estos seis, que de momento ayer ninguno de ellos pudo sumar un punto, puesto que no acertaron quién era el personaje, pugnan para hoy hacerse con el primer punto en liza. Aquel que gane dos puntos, si gana hoy y mañana, directamente se lleva el premio. ¿Qué premio? Un ordenador personal, un netbook de la marca Hewlett Packard, HP, que, bueno, regalamos a quien gane el concurso en este mes de febrero. En caso de empate, lo resolveremos, pero en cualquier caso, y para que no haya dudas, yo que vosotros seis empezaba a mirar, a escuchar la carta o a leerla a través de nuestro muro de Facebook, facebook.com/lanochedecope, llamaría en la próxima hora y me intentaría colar en la final, en uno de estos días de la final, como hoy, en el que regalamos un punto a quien acierte el personaje. Lee ya Mónica Villalain.
Comenzó con estudios de economía que abandonaría para intentar abrirse camino en terrenos más artísticos. Hizo sus pinitos como modelo para publicaciones gráficas y comenzó a hacerse conocido en un western de nombre tarantiniano. Ha tenido la fortuna de trabajar a las órdenes de varios de los más grandes de su profesión, de procedencia distinta, eso sí. Está casado desde hace no mucho con una de las actrices más reconocidas de los últimos 50 años.
Y hasta ahí la carta de hoy, ya sabes, si eres uno de los seis finalistas, llámanos al 950-6006. Dentro de media hora, segunda lectura de la carta y resolución del personaje de hoy del concurso Yo sé quién es.
Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Y vamos ya con la economía contada con sencillez, como siempre, con nuestro colaborador Carlos Salas, el director de la web lainformacion.com. Carlos, buenas noches.
Buenas noches.
Aprovechando que sigue el lío chipriota, hoy podríamos hablar y explicar un poco qué es un paraíso fiscal.
Sí, suena muy bien, ¿no? Porque cuando uno oye paraíso fiscal, pues parece que debe ser un sitio así con cocoteros, donde uno se retira y con una especie de la bolsa del dinero. Bueno, pues es parecido. Bueno, en Chipre no hay cocoteros, pero sí era un paraíso fiscal. ¿Qué es un paraíso fiscal? Bueno, está considerado por la OCDE, que es la organización que agrupa a los países más ricos del mundo, como unos territorios donde, uno, se pagan impuestos más bajos que en el resto de los países, o no se pagan impuestos. Dos, no son muy transparentes, es decir, las empresas que están ahí no tienen unas cuentas que son algo opacas. Tres, en el intercambio que suele haber entre los países sobre datos fiscales, es decir, que intercambian datos fiscales, en un paraíso fiscal garantizo que no van a sacar ningún dato fiscal, es decir, de qué empresas hay, cuánto cotizan, cuánto ganan, cuánto ingresan, de eso no hay nada en absoluto. Y por último, un paraíso fiscal, pues parece una contradicción, pero es algo que da más ventajas a los no residentes que a los residentes, es decir, la gente que trabaja y se gana la vida en esos sitios paga más impuestos que alguien que venga de fuera, que sea un no residente, y además puedes tener perfectamente tu compañía allí en un paraíso fiscal y aunque no tengas una actividad en ese país, puedes hacer como si tuvieses una enorme actividad. ¿Qué es lo que hacen? Pues tú lavas dinero en un paraíso fiscal. ¿Qué es lo que pasaba con Chipre? Muchas compañías rusas que sacaban enormes cantidades de dinero de Rusia, de un origen, bueno, lícito o ilícito, da igual. Lo llevaban a Chipre, ahí lo metían en los bancos y, bueno, no se sabía qué compañía, cuánto ganaba, cuánto cotizaba, qué actividad tenía. Y eso, pues, al cabo del tiempo se va convirtiendo en una especie de bola de nieve. Tanto así que Chipre tenía el Producto Interior Bruto de Chipre, son como 17.000 millones de euros, pero tenía en depósitos bancarios aproximadamente 5, 6 o 7 veces esa cifra, ¿no?
Ya.
Tienes demasiado dinero. ¿Qué pasa? Bueno, hay países como Luxemburgo que también tienen muchos depósitos bancarios, pero cada vez hay más, Luxemburgo no es un paraíso fiscal. O Suiza cada vez el secreto bancario ha ido echándose hacia atrás. Es decir, y de hecho, acuérdate que el caso Gürtel, el caso Bárcenas, pues se sacó información porque se envió una comisión rogatoria. Una
impensable
comisión rogatoria
hace años, ¿no?
Es una petición de información fiscal y que tienes que decir cuánto dinero hay, en qué cuentas y las autoridades helvéticas te lo tienen que dar. Bueno, intenta hacerlo en un paraíso fiscal tipo Chipre o en los paraísos que hay en las Islas Caimán o en Belice. Bueno, no te van a dar absolutamente nada. Entonces, a mí me parece que los paraísos fiscales son es algo que hay que eliminar. Es decir, oiga, pero ¿por qué no van a pagar impuestos si todos estamos pagando impuestos? ¿Por qué va a haber un territorio que tenga que ser una especie de, pues eso, un paraíso fiscal? No, mire, no debe haberlo. Además, qué curioso, que son siempre tierras muy pequeñas. Es decir, tú conoces que Australia o, no sé, la Unión Soviética, Rusia sea, la comunidad de estados de Rusia sean paraísos fiscales. No son paraísos fiscales. ¿Por qué? Porque suelen ser territorios pequeñitos, suelen estar ubicados en sitios, pues eso, como la isla de Chipre o en Belice o en Caimán. Y al final, pues son territorios que gozan de eso. No tienen mucho que ofrecer, o sea, playa, sol, poco más, pero te dan las ventajas de que no te van a mantener tus cuentas corrientes opacas.
Lo que nunca he comprendido es por qué los países realmente, si es que están interesados en que desaparezcan los paraísos fiscales, no toman medidas realmente de presión contra estos países.
Sí, ahí tienes toda la razón. Se debería de hacer una presión y evitarlas o hacer algo para que los paraísos fiscales desaparecieran. Y aunque se ha hecho mucho, pero todavía queda bastante por hacer. Incluso en Estados Unidos hay un mini paraíso fiscal, que es el estado de Delaware.
Uh-huh.
Bueno, pues ahí las empresas pagan menos impuestos, hay opacidad fiscal y existen un montón de cosas que se parecen mucho a un paraíso fiscal. Pero bueno, yo estoy de acuerdo contigo. Hay que perseguirlos, hay que apartarlos, hay que ¿Por qué? Porque esos, Chipre se convirtió en un paraíso fiscal. Recordemos que, como dijimos la semana pasada, en Chipre lo que hubo fue una gran captación de dinero ofreciendo tipos de intereses muy altos, hasta el 10%, y encima le ofrecían la ventaja que decía un ciudadano ruso. O sea, yo puedo poner dinero ahí, claro, por supuesto. ¿Y qué protección tengo? Bueno, pues si usted tiene menos de 100.000 euros aquí, lo puede, está absolutamente protegido por las leyes de la eurozona, de la Unión Europea. Con lo cual, pues hubo un montón de gente, ucranianos y mafias rusas, que estuvieron enviando dinero ahí y lavándolo. Oiga, que no, nosotros no tenemos que proteger sino los depósitos de la Unión Europea. No vamos a proteger gente que son, que están lavando dinero.
Entonces, si no recuerdo mal, Carlos, altos ejecutivos de un banco muy potente español hace unos años se vieron implicados en tener dinero en paraísos fiscales precisamente de una zona de un país de la Unión Europea, como era Gran Bretaña.
Sí,
¿no?
En Jersey, en la isla de Jersey.
En la isla de Jersey, que pertenece a Gran Bretaña.
Sí, es decir, exactamente.
Muchas veces tampoco hay que irse a países estrambóticos para encontrarse paraísos fiscales. La isla de Jersey es tan británica como puede ser la ciudad de Londres.
Sí, bueno, Gibraltar, Andorra, es decir, los tenemos ahí al lado. Hay que evitarlos, es decir, hay que hacer algo con ellos. No podemos tener territorios que sean impunes y que, sobre todo, que es que todos los que nos están oyendo están pagando impuestos y bastante altos por todo lo que ganan, trabajan, invierten o a las pymes, y de repente pues las grandes fortunas van a un paraíso fiscal, reciclan su dinero, lo lavan, no hay transparencia fiscal, no hay intercambio de datos, no se sabe de dónde viene, y de repente pues luego vuelve a entrar ese dinero en un país pues blanco, blanqueado, es para comprar edificios, para comprar empresas o quién sabe. Entonces yo creo que lo de los paraísos fiscales es una, no sé, es una de esas cánceres que sigue existiendo históricamente, pero que bueno, pues que hay que extirpar automáticamente.
Y hago la pregunta del millón para finalizar con tu sección por el día de hoy. ¿Podría ser, como imaginamos algunos o como se ha dicho tantas veces, que los paraísos fiscales existen porque al final los grandes poderes fácticos que no salen dando la cara realmente y que manejan la economía con mayúsculas son los que van acabando poniendo sus réditos allí y no les interesa, por la presión que ejercen sobre los estados, el hecho de que desaparezcan este tipo de territorios?
Claro, en parte sí, pero como cada país es soberano, no le puedes imponer la normativa fiscal. Entonces, si tú y yo fundáramos un pequeño país, ahora que se nos ocurriera, y fuéramos a una isla del Caribe y fundáramos un paisito, y dijéramos, bueno, aquí los tributos a cualquier inversión extranjera es un 1%, no vamos a informar de nadie, de todo lo que se está moviendo, pues ya verías tú que la cantidad de personas y países, estados, grandes empresas, corporaciones que se interesarían en nuestra empresa, en nuestra isla y en nuestro paraíso fiscal. ¿Por qué? Porque el dinero lo que intenta es pagar menos impuestos y sacar más beneficios. Entonces, yo lo veo como al final el interés de, pues, si existen es porque hay grandes compañías que se benefician de eso. Acuérdate que en Estados Unidos el mayor fiasco de los últimos años fue Enron. Fue una empresa que se dedicó a traficar con todo y luego tenía una especie de sala de operaciones que era en paraísos fiscales.
Ya.
Y al final ha sido el mayor fracaso financiero de la historia de los Estados Unidos reciente, ¿no? Y pilló a mucha gente, muchos inversores. Por eso, ¿por qué? Porque las grandes empresas y corporaciones lo que le interesa es tener ese tipo de cosas. Si existen, es porque alguien la usa.
Vamos a tranquilizar al oyente y le vamos a decir que si algún día tú y yo, que vueltas da la vida, tenemos una isla, tenemos la capacidad para comprarla, nos comprometemos aquí mismo a no montar un paraíso fiscal, sino invitar a caipiriñas a todo el que se acerque.
Y bungalows, tendremos bungalows y caipiriñas.
Pues ya está. Carlos Salas, director de lainformación.com, como siempre, la economía contada con sencillez. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Hay palabras que de forma generalizada se usan sin el matiz propio que las define. Por ejemplo, la palabra envidia. Hay verbos que sistemáticamente, diariamente, se conjugan mal en todas las redacciones deportivas. Por ejemplo, el verbo entrenar. Hay imperativos que no se usan. Por ejemplo, sabe que hoy es fiesta, sabe que mañana viajamos. Preferimos la forma incorrecta del que sepas que. Carlos Julio Alonso, erudito del programa de la noche. Muy buenas noches.
Buenas noches, Artaun.
Vamos a hablar esta noche de estas licencias y errores gramaticales y de significado que muchas veces nos permitimos y que muchas veces no solo nos permitimos, sino que heredamos del habla que escuchamos alrededor, posiblemente de un poco de una formación un tanto escasa en cuanto a las letras se refiere, y que quedan allí y que se utilizan ya de tal forma que parece que son auténticas, que son verdaderas, ¿no?
Y son incorrectas. Por ejemplo, has citado la palabra envidia. Evidentemente, la palabra envidia tiene un matiz, como te has dicho muy bien, que nunca se tiene en cuenta. La palabra envidia, a la envidia, lo que la define es la tristeza por el bien ajeno. Uh-huh. No el deseo de emular o de poseer también eso, sino que es justamente la parte negativa del sentimiento propio. Entonces, por ejemplo, decimos, ¿qué envidia me das? Hombre, ¿qué envidia no? ¿Qué ganas me das en este momento de emularte para poder conseguir yo lo que tú has conseguido? Eso es emulación o deseo de poseer lo mismo, pero no es envidia. Entonces, sistemáticamente...
Se parecería más, que tampoco lo es, pero se parecería más a la codicia que a la envidia, ¿no?
Sí, pero la codicia con el sentimiento siempre de que te fastidia, en castizo, sí. Te da rabia, te fastidia, te joroba, digamos, sí. en más vulgar, que el otro tenga esto y tú no lo tengas, o que aun teniéndolo tú, el otro también lo tenga. Que es el matiz que siempre olvidamos. Es decir, la envidia no solamente es lo que no tenemos, sino que lo que aun teniéndolo y teniéndolo el otro, porque lo tiene el otro, es lo que nos da rabia o tristeza.
Te pongo tres encima de la mesa, cuyo uso en principio está en entredicho, sí. O debería estar en entredicho. Y me las vas resolviendo si las conoces. Sí. Cómplice, transgresor y curiosidad.
Vamos por partes. Cómplice. Queda muy mono, muy bonito, muy nouvelle vague, muy nueva ola, lo de complicidad en la mirada.
Sí.
Tenemos una complicidad. Mire usted. Lo que define a la complicidad es aliarse para cometer un delito. Eso es lo que define la complicidad. Que por extensión, o en fin, de una forma poética, si quiere se diga, pues muy bien. Pero sepa usted, querida señora, o sabe tú, querido niño, que cómplices son aquellos que se confabulan para perpetrar un delito o un mal, no para mirarse en los ojos y tener una gran complicidad amorosa.
Bien aclarado. Transgresor.
Lo mismo. Por ejemplo, Miguel Servet, o ahora están poniendo en Madrid, la maravillosa Antígona de Anhui,
sí.
Pues Antígona es la típica transgresora, que tiene la categoría clásica de aquella persona que sabiendo que infringiendo una ley va a tener una gran culpa, una gran, digamos, una gran pena, pese a eso sabiéndolo, lo comete y carga con la pena que ello conlleva. Esa es la auténtica transgresión.
O sea, que la transgresión en realidad lleva un acto también de responsabilidad.
Hombre,
a pesar,
claro,
de que sea en el mal.
Grandísima, pero grandísima. Por eso, los típicos transgresores fueron Miguel Servet, que sí. Acabó en la hoguera, Antígona, que por defender a sus hermanos Eteocles y Polínices, justamente acabamos también con la muerte.
Galileo
o Jesucristo.
Claro.
Jesucristo es un transgresor. Por ejemplo, en el mundo en el que vivimos se emplea siempre la palabra transgresor de una forma también muy poética, muy bonita, muy mona, pero que no es correcta, porque siempre se emplea para aquellas personas que de una o de otra forma, digamos, no cumplen un tipo de normativa o tradicional o religiosa. Esos no son transgresores.
Incluso quien se salta lo políticamente correcto.
También.
¿No?
Eso queda muy bien. Es un transgresor. Mire usted, no es un transgresor. El auténtico transgresor es aquel que sabiendo que transgredir, digamos, esa norma, se va a hacer acreedor de una pena grave, sabiéndolo, lo hace y sobre él cae la pena y la culpa. Y si no, no. No son transgresores, son otra cosa, pero no transgresores.
Otra palabra, curiosidad.
Lo mismo. Disculpable, pero es así. La curiosidad, según lo define el diccionario, es el deseo de saber lo que no te interesa. Por eso, tiene tantas veces en los autores clásicos un matiz peyorativo. Un personaje curioso es meterse donde no le importa. Lo que ocurre es que la curiosidad tiene efectivamente un matiz mucho más comprensible, porque hay cosas que no nos importan lo más mínimo, pero nos interesan profundísimamente. Entonces yo disculpo mucho más, digamos, el mal empleo de la palabra curiosidad que, por ejemplo, el de la palabra complicidad o transgresión.
Curiosidad podría ser más cotilleo, ¿no?
Claro. Eso es el matiz clásico de cotilleo, de meterse en fin, un enredabailes que va con un correvidile, pero que realmente tiene siempre ese matiz también, digamos, negativo.
Oye, la palabra entrenar, sostienes tú, que se utiliza mal en las redacciones deportivas.
Diariamente.
¿Por qué?
Sistemáticamente. Porque entrenar conlleva un complemento directo. Yo entreno a Alartown.
Sí.
O me entreno a mí mismo. Uh-huh. Vamos a entrenarnos. ¿Quién utiliza bien en cualquier relación deportiva, te lo digo sinceramente, las pocas veces que oigo radio deportiva es que sistemáticamente, se dice, voy a entrenar? No, señor. Voy a entrenarme reflexivo porque me entreno a mí mismo. Y si no, voy a entrenar a un equipo. Pero es un verbo ya perdido, pero perdido. Dramáticamente perdido, pero es el típico verbo que lleva décadas usándose mal y que ya es irrecuperable. Entrenarse es un reflexivo que habría que decir siempre: yo me entreno, tú te entrenas, pero nunca. O yo entreno a un equipo, o entreno a estas chicas que tienen este equipo de baloncesto o lo que sea, ¿no? Pero si es siempre mal, sistemáticamente.
Imperativos erróneos, y esto sí que yo creo que a veces clama al cielo, se dice muchas veces. Venga, marcharos.
Sí, vulgarismos. Auténticos vulgarismos sin correcciones. No es marcharos, es marchaos, imperativo.
Quizás en marcharos, marchaos, que es la voz correcta, marchaos, esta segunda, ahí se vea más claro. Quiero decir, la gente quizás lo tenga más claro que esa R no deba estar ahí.
Claro.
Pero ¿qué me dices de la acepción correcta, de la que tendría que ser correcta, de la mala utilización del iros?
Iros, sí, pues otra palabra
porque
disparatada.
Yo una vez discutiendo con un amigo que no se decía iros, me decía, vale, entonces ¿cómo se dice? ¿Ios? Digo, no, hombre, no. ¿Cómo se dice?
Idos.
Idos, ¿verdad?
La primera persona del imperativo, la segunda persona, y vamos, ve tú, vaya él, vayamos nosotros, id vosotros, id. Y de sencillamente. Por tanto, id vosotros, idos, que es igual que idos, que ustedes veis como si estuvieran locos, pero que realmente lo correcto es idos ya, que estamos aquí para hacer otras cosas.
Utilizamos mucho eso de que sepas, Carlos Julio, que la semana que viene no vienes porque es festivo y no hay programa.
Pero ¿cómo que mucho? Yo soy mucho más drástico. Siempre. ¿Tú has oído alguna vez, oye niño, sabe que mañana es fiesta y tienes que ir con tu papá a pescar?
Quizás leyendo a Lope.
Pues sí, leyendo a Lope, por los clásicos. Pero el imperativo de saber está también sistemáticamente perdido y siempre con la perífrasis. Que sepas qué, pero ¿cómo que sepas? No es una oración reflexiva, es una oración imperativa. Pero por no sé qué pudor de lo políticamente correcto, el imperativo típico de id, marchad, vete o ven, será siempre la perífrasis de que se vaya, que venga. No, señor,
en cambio,
sabe.
Y en cambio, aunque no se utiliza demasiado, se utiliza más el sabed que.
Sabed que sí, ese sí, la segunda persona sí.
Se utiliza, tampoco siempre, porque se dice también que sepáis que no sé qué, no sé cuántos,
sí.
Pero se utiliza más. En cambio, el sabe da la sensación como que no se utiliza, porque como no lo utiliza nadie, no estuviera bien dicho, ¿verdad?
Es que da justamente esa impresión. Y yo me hice, vamos, antes de bajar me hice una mínima lista de verbos de la segunda conjugación, valer, nacer, caer, que el imperativo suena casi siempre mal. Vale tú un potosí y tendrás quien te compre. Pero el vale tú no se usa casi nunca.
Claro.
Es que valga. Hay una especie como de perífrasis. Nacer. Nace tú. No. Nace tú y verás. No. El imperativo de segunda persona. Cae tú. Haz tú. Lamer. Lame tú. Es una forma de imperativo, digamos, un poquitín, no digamos ni mucho menos dudosa, pero sí dura, ardua, para quien en español habitualmente la utiliza. Por tanto, aunque sea incorrecto, yo entiendo que sea una moda, es decir, que sepas, pero que es incorrecto. Es sabe que mañana grabamos, sabe que mañana tienes tal o cual, pero no digamos la forma perifrástica de que sepas qué, porque es incorrecto.
En cambio hay palabras que se ponen de moda o que están de moda, que se usan mucho y que no tengo claro el concepto de si están bien. En estos tiempos donde hay que exprimir todo,
sí.
Donde hay que todo tiene que cuadrar para que a todos nos vaya muy bien, porque si no la economía se va fatal, optimizar.
Bueno, no, ni siquiera voy a buscarlo en el diccionario si está correcto o no es correcto. No importa. Ese es el típico verbo de lo políticamente correcto. Optimizar recursos. Mire usted, querido señor empresario. En español tenemos una maravillosa palabra que es mejorar. Y mejorar, digamos, justamente se aplica a conceptos o situaciones como la que usted me está indicando ahora. Quiere, digamos, rentabilizar más, rentabilizar o mejorar estos recursos. Optimizar me parece, aparte de una cursilada, una pretensión terrible. Lo óptimo es lo supremo, lo sublime, lo más. Más de eso no hay. Pretender optimizar los recursos me parece demasiado. ¿Por qué no empleamos mejor y más humildemente mejorar los recursos? Simplemente mejorar o rentabilizar más
aprovechar.
Los recursos. Aprovechar. Pero no optimizar, que es un típico verbo de moda que a mí cada vez que lo digo me da un poquitín como de grima.
Oye, y por último, palabras que se usan para grupos. Expresiones como efectivos policiales, conjunto de la ciudadanía.
Pues pobreza de lenguaje.
Sí.
Y timidez a decir policías municipales fueron a no sé dónde, no. Efectivos policiales, los eruditos a la violeta, que que tanto criticaban los ilustrados del 18, son justamente estas personas que, por miedo o por ignorancia, no usan las palabras correctas y se escudan en eso. Por ejemplo, conjunto de la ciudadanía. ¿Qué añade conjunto de a la ciudadanía?
Nada.
Nada. Pero queda como más churrigueresco, más barroco, más rococó. Conjunto de la ciudadanía, efectivos policiales, o no me digas tú ya, por ejemplo, el maravilloso verbo, o la más teórica, que son las palabras, vamos, el adjetivo ocupacional para terapia ocupacional, taller ocupacional. Hombre, un taller es siempre ocupacional. Siempre es algo en el cual te ocupas.
Sí, sí.
Y sin embargo, es una típica, un típico adjetivo que no añade generalmente nada, pero se usa mucho, sobre todo en cierto tipo de terapias o de actividades modernas.
Pues hasta aquí un repaso. Haremos en el futuro más, porque cuidar el lenguaje denota un interés por lo que uno hace día a día. Y hablar es importante, y hablar correctamente lo es más. Y yo creo que con lecciones como las que nos ha dado nuestro erudito Carlos Julio Alonso esta noche, pues podremos hablar mejor, nos expresaremos mejor, nos haremos entender mejor, y ¿por qué no? También de paso, respetaremos a esa lengua tan rica como es la española, que a veces utilizamos pues casi arrastras, ¿no? Por la vida.
Sí, efectivamente. Sí.
Hasta la semana que viene, Carlos Julio.
Hasta pronto.
Estás escuchando el Artán de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Casi me da puro abrir la boca al Artao, no vaya a ser que meta la pata con alguna incorrección.
A ver.
Que todavía está Carlos Julio por aquí,
sí.
Vigilándonos y
me
hace bien,
¿eh? Orejas.
Pero mira lo que hemos aprendido con él esta madrugada en el programa. Bueno, en Facebook y en Twitter sabes que puedes ir comentando todo lo que te vamos contando en la noche. Nos tienes que buscar como La Noche de COPE, así estamos en las redes sociales. Pero también tienes el teléfono gratuito para que nos llames, entres, charlemos contigo. Es el 950-6006. Y una última vía para participar en La Noche, el correo electrónico lanoche@cope.es. Dice Iago en nuestro muro de Facebook, dice, yo estoy soltero, pero hago de canguro con mi sobrina. Dice,
hombre.
Y aquí en Asturias las escuelas están de fiesta hasta el 5 de abril, o sea que después de Semana Santa pues seguiré haciendo de canguro a mi sobrina. Esta madrugada estamos, bueno, preguntándote cómo te organizas en casa. Si tienes críos pequeños, ellos están de vacaciones, tú a lo mejor pues no puedes atenderlos todos los días. Además hay que mantenerlos entretenidos, que pasan mucho tiempo, y hay que hacer algo con ellos para que estén entretenidos, también para que vayan aprendiendo. Nacho, por ejemplo, nos dice, afortunadamente el cole monta unos cursos y son nuestra salvación. Tú que eres padre de Artán, pues lo sabrás igual.
Sin duda.
¿Cómo te organizas tú? Eso queremos que nos cuentes. A lo mejor pues eres tío como Iago y te toca tener a los sobrinos en casa, o bueno, cuidas también del hijo de algún amigo, por ejemplo, ¿no? Ya sabes cuáles son los medios que tienes para participar y hacer el programa, hacer La Noche con nosotros.
Concurso final del mes de marzo. Pues sí, segunda noche de la final del mes de marzo, segunda noche de tres, mañana es la última, y segunda lectura de dos que hoy va a dar Mónica Villalain.
Comenzó con estudios de economía que abandonaría para intentar abrirse camino en terrenos más artísticos. Hizo sus pinitos como modelo para publicaciones gráficas y comenzó a hacerse conocido en un western de nombre tarantiniano. Ha tenido la fortuna de trabajar a las órdenes de varios de los más grandes de su profesión, de procedencia distinta. Está casado desde hace no mucho con una de las actrices más reconocidas de los últimos 50 años.
Y hasta ahí la carta. Ya sabes que hoy solo pueden participar los que se han ganado el pasaporte a la final, es decir, Javier de San Sebastián, Jesús de Torrevieja, María de San Sebastián, Antonio de Cartagena, Antonio de Aspelicante y Óscar de Palencia. Tenemos al teléfono ya en San Sebastián a Javier. Muy buenas noches, Javier.
Buenas noches, Lartón.
¿Qué tal estás?
Muy bien, ¿y tú?
Bien, también, gracias.
Muy bien.
Cuéntanos, cuéntanos,
se te
cuéntanos.
Se nota con fuerza, Javier.
Sí, sí, Javier está con fuerza.
Muy seguro de ti mismo, haces
sí,
bien.
Sí, señor, sí, señor.
Todo lo contrario.
Bueno, pues lo disimulas muy bien.
No,
además, no, ahora oyendo de nuevo las pistas, ya sé seguro que falló. O sea que...
Bueno.
Hay que intentarlo.
Hay que intentarlo. Cuéntanos quién creías o quién crees que es.
No, lo he dicho Paul Newman.
Paul Newman.
Paul Newman.
Permanece atento. Javier, gracias.
De nada.
Y de ahí nos vamos, San Sebastián, el norte, nos vamos al sureste. Allí en Aspe, Alicante, nos espera Antonio. Buenas noches.
Hola, Antonio.
Hola, Antonio. Antonio. Jesús de Torrevieja, muy buenas.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal, Jesús?
Bien, ¿y vosotros? Estoy estupendo.
Bien, también. Cuéntanos quién crees que es el personaje.
Pues estoy más perdido que el compañero San Sebastián, pero voy a decir Samuel L. Jackson.
Samuel L. Jackson. Sí. Pues apuntado quedas. Permanece atento al receptor. Gracias.
Sí, gracias a ti.
Suerte, Jesús.
Y a ver si ahora está Antonio en Aspe, Alicante. Antonio, buenas noches.
A ver, estamos intentando recuperar la llamada que se ha cortado. Bueno, ahora.
Ahí está. Antonio, ¿qué tal?
Bien, aquí.
Uy, cansado, ¿no?
Sí.
Te noto un poco apagado. A ver si te vienes arriba, si aciertas el personaje. ¿Quién crees que es?
Franco Nero.
Franco Nero. Tenemos más concursantes, no tenemos más finalistas. La mitad de ellos ha tenido la gallardía y la valentía en llamar. Pues vamos a resolver. Javier Larrañaga, de San Sebastián, ha dicho Paul Newman. Jesús Rodríguez de Torrevieja ha dicho Samuel L. Jackson. Y Antonio López, de Aspe Alicante, ha dicho Franco Nero. And the winner is Franco Nero. Antonio de Aspe Alicante se lleva el primer punto de la final del mes de marzo. Enhorabuena.
Gracias.
Ahora te has venido un poco más arriba, ¿no? Ya el cansancio no pesa tanto, ¿a que no?
Y ahora he dormido un rato.
Estás, nada, a un puntito de llevarte el ordenador personal, el netbook HP. Así que mañana no puedes faltar a la cita si quieres conservar el liderato. De momento... Todos los demás participantes, 0 puntos. Antonio López de Aspe Alicante, 1 punto por su acierto de hoy de Franco Nero. Hasta mañana a todos, a ver si mañana tenemos pleno y participáis. Y vamos con la canción que siempre quisiste que sonara en la radio. En esta ocasión nos la pide Sarom, @ashi4 en Twitter. Nos pide de Los Secretos, Ojos de Gata, en su versión en directo.
Fue en un pueblo con mar, una noche después de un concierto. Tú reinabas detrás de la barra del único bar que vimos abierto. Cántame una canción al oído, sirvo y no paga. Solo canto si tú me demuestras que es verde la luz de tus ojos de gata. Loco porque me diera la llave de su dormitorio. Esa noche canté al piano del amanecer con todo mi repertorio. Con el quiero ver del alcohol y al fumo entre sus manos. Con sus ojos de gata, pero no recordé que de mí algo esperaba. Desperté con resaca y busqué, pero allí ya no estaba.
Me dijeron que se mosqueó porque me emborraché y la usé como almohada. Y comentó por ahí que yo era un chaval ordinario. Pero ¿cómo explicar que me vuelvo a vulgar al bajarme de cada escenario?
La canción que siempre quisiste que sonara en la radio nos la pedía Sharon a través de Twitter en esta ocasión, Los Secretos, Ojos de Gata, en su versión de directo. Nos la puedes pedir como Sharon a través de Twitter o de Facebook, allí nos encontrarás como La Noche de Cope. Si quieres enviarnos un correo electrónico para pedírnosla, nuestro email es lanoche@cope.es y el teléfono es el gratuito, el 950-6006. Tanto si eres padre o madre como si no lo eres, la información que vamos a tener ahora con nosotros yo creo que es muy interesante. Ha nacido la primera plataforma 100% audiovisual sobre embarazo y maternidad. Se llama La Mamipedia. Tenemos a Lara Mejías, que es directora de comunicación de La Mamipedia. Lara, muy buenas noches.
Buenas noches.
¿A quién se le ocurre esta delicia que es La Mamipedia?
Pues a un conjunto de profesionales que nos hemos dedicado durante muchos años al ámbito de la salud,
¿sí?
Pero también que somos madres y padres y que entendemos esta necesidad, ¿no? Y que en un momento determinado pues hemos visto que a través de Internet se podía adquirir o obtener información bastante dispersa, como digamos que muy difusa, y sin un claro aval de calidad en la mayoría de los casos. Y la verdad es que entendimos además que cuando eres madre o padre, o cuando tienes o estás embarazada y trabajas, y en la sociedad en la que vivimos, pues necesitas acceder a la información lo más rápido posible y sin perder mucho de tu tiempo, porque además te surgen muchísimas dudas que hacen que te inquietes o que tengas que resolverlos de forma inmediata. Y la verdad es que el contenido audiovisual es lo que te permite, ¿no? Que tengas un acceso a la información de forma mucho más rápida que el tener que leerte un texto grande, ¿no?
¿Desde cuándo estáis operativos?
Pues el lanzamiento fue hace una semana,
¿sí?
Pero nosotros activamos, por ejemplo, el canal de YouTube hace un mes.
Ajá.
Porque es donde nosotros sostenemos todo lo que es la página web, y de búsquedas aleatorias en YouTube hemos tenido un exitazo, incluso previo al lanzamiento, en donde tenemos ya más de 200 y pico usuarios registrados y más de 11.000 visualizaciones.
La Mamipedia nace con vocación de servir a padres y madres o a gente que se dedica, bueno, al cuidado de los niños, porque no siempre son los madres y padres, a veces son los tíos, a veces son los hermanos, a veces son los abuelos, amigos, en fin. Mucha gente vinculada a los niños, y más en estos tiempos donde tenemos menos dedicación que antiguamente para los pequeños, los propios padres. Pero sobre todo para niños, para aprender sobre la maternidad, sobre entre qué edades, en qué intervalos, ¿cuándo se nos escapa el niño de la Mamipedia, por así decirlo?
A ver, pues a priori, efectivamente, me parece un matiz muy importante el que señalas, aunque en el nombre viene implícito el tema de la madre, que es un factor obviamente fundamental en la maternidad, pero efectivamente esto afecta a todo el entorno, ¿no?
Claro.
Y todos tenemos que resolver esas dudas. Y realmente nosotros en un primer momento nos hemos centrado en esos momentos como más angustiosos y de mayor necesidad para ese entorno, ¿no? Que quizás son entre los 12 y 24 meses del bebé.
Ajá.
Pero nosotros empezamos desde el momento en el que una madre quiere quedarse embarazada.
Ya.
Porque en ese momento también surgen muchísimas dudas, ¿no? De cuándo es el mejor momento,
sí.
Qué debo y qué no debo hacer. Entonces, desde el momento en el que existe una necesidad o una voluntad de crear una familia, es cuando la Mamipedia empieza a ser necesaria.
¿Y ahí hasta los 2 años de edad del niño o la niña?
A priori sí. Realmente nosotros contamos con la colaboración de la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria,
uh-huh.
Y hablando con los pediatras expertos en la materia, nos decían que realmente hasta los 24 meses del bebé es cuando existe una mayor demanda de información y además realmente es cuando haces un beneficio mayor sobre esa necesidad y angustia de los padres, ¿no? Sobre las diferentes, pues ya no solo enfermedades, sino crecimiento y desarrollo del niño, pues incluso la forma de estimularle, el tema de la alimentación, todos los temas que engloban al crecimiento del niño y a lo que es la maternidad en sí misma, claro.
¿Quiénes estáis detrás? ¿Quiénes sois las personas, digamos, que lleváis, que tiráis del carro a la Bambibedia?
Pues mira, somos padres, madres, profesionales de la comunicación, profesionales del mundo de la realización, porque al fin y al cabo esto, más que otra cosa, es una productora audiovisual.
Claro.
Y realmente gente con muchas ganas y mucha voluntad de que la gente resuelva sus dudas y realmente participe en este proyecto. Porque una de las cualidades importantes de la Mamipedia, y que a mí me gusta destacar, es que es interactiva. Es decir, que nosotros no solo vamos a... No queremos estipular cuál es la necesidad social sobre lo que informamos. Nosotros hemos salido con una serie de términos y conceptos ya desarrollados en una primera fase porque creemos que son los básicos que se necesitan. Sí. Pero nosotros lo que queremos es que las madres, padres, abuelos participen y nos soliciten esos términos o conceptos que realmente les ayuda o necesitan resolver. Entonces nosotros lo que hacemos es crearles ese vídeo y colgarlos en la plataforma y de esa manera pues interactuamos con ellos y hacemos un producto vivo que resuelva el global de las dudas y necesidades de la sociedad. Y no solo, además, aquí en España, gracias a Internet pues es un formato universal. Y gracias al audiovisual también llegamos a gente pues con discapacidad, porque al poder meter subtítulos y al utilizar sonido,
sí,
pues por ejemplo, está muy bien para la gente sorda que pueda leer los subtítulos, la gente ciega que pueda escuchar el sonido, uh-huh. Inclusive tiene traductores a otros idiomas, con lo cual también bueno. Es accesible para gente de habla no hispana.
Estoy en la letra C, la tengo delante, estoy mirando sí. Y tenéis 13 vídeos. Déjame que te haga una recomendación.
Dime.
En la letra C falta uno que a mí me trajo en jaque los primeros 4 meses de mi hija mayor, los cólicos.
Oh, sí, pues tengo que decirte que lo tenemos preparado. Lo que pasa que, efectivamente, queremos que la gente nos solicite esos términos y queremos resolverlos lo antes posible. Entonces, aún así, nosotros cada día vamos a ir subiendo nuevos conceptos para que todo esto pues vaya creciendo poquito a poco, ¿no? Y es verdad, porque yo con la mía lo viví igual. Y además la definición tengo que decirte y adelantarte, que sí. Nosotros si quieres te la mandaremos por email, porque sí. Además así vamos a interactuar con el usuario, pero te va a sorprender, porque los cólicos, según el pediatra que los definió,
sí.
digamos que no tienen un origen determinado, no se sabe bien cómo explicar si es por inmadurez, si es porque es cómo se está adaptando al niño al entorno. Pero es una definición que sorprende a todo el mundo porque dice, todo el mundo habla de los cólicos, tiene que saber, se debe saber el origen o se debe saber qué tengo que hacer y en el fondo es un poco cómo el niño se va adaptando al ambiente y es un poco la angustia de los padres de ver que el niño pues no lo está pasando bien, pero no hay muchas medidas y cosas que hacer.
De hecho, yo creo que se invierte poco en investigación puesto que todo el mundo sabe que a los 3, 4 o 5 meses máximo normalmente al niño se le van a pasar y que no le va a pasar absolutamente nada. Y por lo tanto, invertir en algo que no va a redundar en ningún mal para el niño, pues con los presupuestos tan ajustados que tienen los servicios médicos, pues lógicamente no parece muy lógico. Pero desde luego calmar a esos padres que están viendo, como en mi caso, como una niña está 4 meses durante 16 horas desgarrándose del dolor, pues nunca viene de más. A mí me ha llamado mucho la atención la Mamipedia. El nombre me parece estupendo porque al fin y al cabo es verdad que es la madre la protagonista en los primeros meses, sobre todo, no exclusivamente, del nacimiento de los niños. Y sobre todo, tengo que dar la enhorabuena porque el interfaz de usuario, es decir, la forma de entrar a la mamipedia.es y luego pues todo el catálogo que tenéis por orden alfabético, me parece tan intuitivo y tan sencillo que da gusto de entrar de vez en cuando, sobre todo eso, si estás esperando niños o si tienes niños a tu alrededor, porque se puede aprender muy bien de una forma audiovisual, que es mucho más fácil y entra muchísimo mejor que el hecho de tener que leer largos textos, que también están bien, pero ya sabemos que con lo cansados que llegamos a las casas hoy en día, después de una jornada larga de trabajo, pues lo audiovisual entra muchísimo más fácil a los ojos de los padres, de las madres, de los abuelos, de los hermanos, en fin, de todos aquellos que estemos alrededor de los niños. Te tengo que agradecer y dar la enhorabuena a Lara Mejías, directora de comunicación de la Mamipedia, lamamipedia.es, por habernos atendido y desearte larga suerte, porque larga vida a vuestra web, porque eso querrá decir que estáis teniendo peticiones por parte de la gente, que la gente os está siguiendo y por lo tanto estáis haciendo un servicio público la mar de bueno para todos. Muchísimas gracias, Lara.
Gracias a ti.
Buenas noches.
Buenas noches.
Estás escuchando el Artán de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Pues muy bien, por quienes han decidido montar la Mamipedia, porque uno nunca sabe qué huecos hay por rellenar, uno nunca sabe qué proyectos puede alcanzar, y todo es ponerse, muchas veces es tener una idea, tener un poco de tiempo, organizarse, y como siempre en COPE, pues eso, te ayudamos a que encuentres un nicho en el mercado, un hueco, un sitio donde puedas hacerte valer, que tienes un conocimiento en algo, ponlo en valor. Todas estas cosas, todas estas ayudas, todas estas ideas, todas estas reflexiones que hacemos acerca de los nuevos proyectos que surgen en España, sobre todo por gente, bueno, pues desconocida generalmente, ¿no? Emprendedores como cualquiera de nosotros, las tienes en www.cope.es/teayudamos, en nuestra web, te repito, cope.es/teayudamos, o siguiendo el hashtag en Twitter, @copeteayudamos. La Isla del Hierro ha sufrido una nueva reactivación sísmica. Solo en los últimos 3 días se han producido más de 400 temblores, Mónica.
Por este motivo se ha reunido el Comité Científico del Plan de Protección Civil por Riesgo Volcánico. Allí ha estado María José Blanco, directora del Instituto Geográfico Nacional de Canarias.
Desde el 18 de marzo que comenzó esta reactivación sismovolcánica han sido un total de 1.100 eventos aproximadamente, terremotos, pero la mayoría, la inmensa mayoría de ellos no son sentidos por la población. Dado que la zona sísmica está a unos 10 kilómetros al oeste de la costa actualmente, de la costa oeste del Hierro, y a una profundidad entre 14 y 18 kilómetros, con lo cual la distancia a los núcleos de población más próximos, con el tamaño que tiene la sismicidad, hace que la mayoría sean imperceptibles.
De las conclusiones a las que han llegado los expertos, está que la isla canaria se ha elevado unos 9 centímetros.
Las deformaciones que son medibles con las redes de estaciones GPS instaladas en superficie, que han acumulado en estos 10 días de actividad sismovolcánica, una deformación acumulada de en torno a unos 9 centímetros y medio. Que hay que tener en la cabeza que esto implica que la isla en su conjunto se ha visto elevada aproximadamente unos 9 centímetros y medio, para que nos hagamos una idea de la energía que tiene un proceso volcánico.
Los procesos de intensificación sismovolcánica, como dice, se han producido en 6 ocasiones desde 2011, desde que comenzó con la erupción en La Restinga a este último mes de marzo. Desde entonces, los herreños están acostumbrados a sentir temblores, pero la mayoría de los sismos son submarinos y no se perciben en la superficie. Por este motivo, a día de hoy no existe riesgo para la población.
No, por ahora, desde luego, no ha afectado porque no tiene ninguna incidencia en las infraestructuras. Lo que más afectó en el caso de la crisis sismovolcánica, que sí terminó en una erupción, fue que ante la magnitud de los eventos sísmicos que se estaban registrando, se tuvieron que tomar medidas, que por ejemplo una de ellas era el cierre preventivo del túnel de los Roquillos, que comunica la zona de frontera con la capital, con Valverde. En este caso, las magnitudes todavía no son altas, suficientemente altas y cercanas a la sismicidad como para que afecte al túnel, según así ha establecido, ha dicho, el Instituto Geológico y Minero de España.
Oh. ¿Cuáles son las ciudades que más pagan por el transporte? La OCU acaba de publicar un estudio y me parece que ganan los madrileños, ¿no, Mónica?
Pues sí, somos los que más pagamos por el transporte público, alrededor de 55 euros el abono mensual. Ha subido una media del 8% al inicio de 2013, porcentaje que triplica la inflación de cierre del año anterior. Madrid se sitúa por delante de Vigo, Huesca, Alicante y La Coruña, donde el título de transporte mensual se sitúa en los 40 euros. Después de estas zonas, pues se sitúa Valencia, San Sebastián, Málaga y Oviedo. En el extremo opuesto, pues están las ciudades con el transporte público más barato, que son seis capitales de Castilla y León: Zamora, Soria, Palencia, Salamanca, Ávila y Burgos. En cuanto a la evolución de los precios del transporte urbano, la OCU denuncia incrementos exagerados, como el que se ha registrado en Albacete, donde pagan un 79% más que hace tres años, y por encima del 26% están Burgos, Guadalajara o Castellón.
Bueno, ya sabes que cuando subes a un avión, una de las frases, de las primeras frases que escuchas por megafonía, en Artown es la de "y ahora, en el momento del despegue, tienen que apagar todos los aparatos electrónicos", y no vale ni modo avión ni modo de nada,
de
no,
nada.
Hay que apagarlo, pero entra todo, ¿eh? Siempre, bueno, pensamos en el teléfono móvil, pero el ordenador portátil, por supuesto, la tableta, el libro electrónico. Bueno, pues en principio va a haber un cambio en este sentido, por lo menos es lo que se están planteando en Estados Unidos, y esto es una noticia que nos llega desde allí, ha publicado el diario The New York Times. Bueno, al parecer las tabletas y los libros electrónicos podrían ser la excepción a la regla. El móvil por ahora no, ni se plantean además lo contrario, ni tampoco el portátil. Dicen además desde la agencia estadounidense que hay bastante presión para que se acepte ya de una vez. De hecho, las tabletas últimamente se están usando también por parte de la tripulación para sustituir a los libros de vuelo, a los manuales de vuelo, y es muy probable que antes de que termine este año, en aviones o en compañías norteamericanas, y supongo que si ellas dan el paso, pues las siguientes no tardarán en llegar, cuando vayamos a despegar o a aterrizar y tengamos que apagar el móvil, pero si estamos leyendo algo en nuestra tableta o en nuestro libro electrónico, lo ponemos en modo avión y no hay problema, lo podemos seguir usando sin que venga la azafata,
bueno,
a
pues
decirnos,
es un avance,
que apagues,
¿no?,
esto ya.
Es un avance, es un cierto avance, por lo menos yo creo que llega un momento en el que, no sé, yo no creo mucho en el peligro de estos dispositivos electrónicos en vuelo, pero en fin, ellos sabrán mejor que nosotros, a ver si poco a poco vamos avanzando. A la vuelta de la actualización de noticias tenemos el tan esperado y habitual de la noche de los martes, madrugada de los miércoles, análisis de la televisión con David García, el dueño del mando aquí en la noche.